Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pasaban las 6 de la madrugada de esta mañana de jueves. Aún no había amanecido mientras el Portosol, un pesquero de 17 metros de eslora, faenaba a 5 millas y media al sureste de Málaga, casi 9 kilómetros. De repente, mientras viraban las redes del barco, sus tripulantes escucharon un estruendo, un fuerte golpe e inmediatamente comenzaron a sonar las alarmas del barco. Las alarmas habían saltado porque estaba entrando agua en el pesquero. No había tiempo que perder. El patrón del barco no se preocupó en saber ni siquiera qué había pasado, porque de repente el barco se estaba hundiendo. Lo que hizo fue pedir ayuda y un aviso recibido por otro pesquero que se encontraba en la zona, el Benito y María, fue el que reaccionó. Rápidamente acudió al rescate de los cuatro tripulantes del barco que, en cuestión de minutos, ese barco acabó hundido en el mar. Los cuatro marineros fueron trasladados al puerto de Málaga, el puerto base del Portosol, cuyos restos a esta hora se encuentran en el fondo del mar. Un barco de madera que operaba desde 1989, desde hace ya 35 años. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves, es 29 de agosto. Mi nombre es Enrique Ortiz. Estás escuchando Herrera, en COPE más Málaga. Es la historia que te venimos contando desde primera hora de esta mañana. Un barco pesquero hundido en aguas de Málaga en cuestión de nada, en cuestión de minutos. Afortunadamente, eso sí, no estamos hablando hoy de víctimas mortales, porque los cuatro marineros han salvado la vida al ser rescatados, como te he explicado, por otro barco que faenaba en la zona. Nosotros lo que vamos a hacer es conocer más sobre lo que se debe hacer, el protocolo a seguir en este tipo de situaciones. Por eso quiero pasar a saludar a José María Gallar, que es presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ante una situación así, José María, que de repente comience a entrar agua en un barco, que el pesquero se empiece a hundir, ¿qué dice el protocolo? ¿Cómo hay que actuar en estas situaciones?
Bueno, el protocolo lo que dice es que lo primero que poner en primer lugar es salvar la vida de los tripulantes, lógicamente echar la balsa salvavidas que llevan las embarcaciones y que los tripulantes, lógicamente, pues se suban en ella, puesto que el barco lleva una red de baliza, que es la que pone en alerta al centro de seguimiento de pesca, y ahí se inicia ya toda la labor de rescate. Y bueno, normalmente siempre hay barcos alrededor y por eso son siempre pesqueros los que hacen el primer acercamiento y el salvamento, ¿no? Uh-huh. En este caso es lo que ha ocurrido, pero lo principal, cuando un barco ya se ve que no tiene solución, que se pueda solucionar esa vía de agua, esa avería que produce el hundimiento, es poner a la gente, la tripulación, pues bueno, a salvo.
¿Con qué dispositivos de seguridad cuentan los pesqueros ante un hundimiento para que los marineros puedan salvar la vida? Más allá de esos pesqueros que puedan haber cerca, como tú dices, ellos mismos en el propio barco, ¿qué dispositivos de seguridad tienen?
Sí, los pesqueros de bajura, que en este caso toda la flota andaluza y es que se ha hundido, bueno, llevan su balsa salvavidas, que siempre van por encima de la tripulación que va a bordo para que tenga espacio suficiente. Y como te digo, hay una radiobaliza que en el momento que toca el agua se activa ya todo el sistema de seguridad que hay a nivel nacional con salvamento marítimo y con toda la Guardia Civil y todo el protocolo de seguridad que hay, bueno, pues para iniciar las labores de rescate de la tripulación.
Una vez que ya están a salvo todas las vidas, hablamos ahora de seguros. ¿Con qué tipo de seguros cuentan estas embarcaciones? Porque ante un caso así, responden los seguros, imagino.
Sí, bueno, aquí también dependerá del tipo de embarcación que sea, del material de construcción, si es de fibra, poliéster, madera, la antigüedad del buque, que ahí depende también, porque las compañías aseguradoras en estos últimos años, los buques de madera, cuando quedan pocos, todavía quedan algunos, tienen muchos problemas. Pero bueno, todas las embarcaciones llevan seguro de responsabilidad civil y eso, bueno, ahora la compañía de seguro iniciará, lógicamente, un periodo de investigación de las causas que ha motivado el hundimiento y a partir de ahí, bueno, pues todo el expediente se culminará, como debe de ser, pues con el pago correspondiente de la póliza al armador.
En este caso, José María, hablamos, por ejemplo, de un barco de madera del 89. No habría ningún problema en principio, ¿no?
No debe tener ningún problema, ahí seguramente tendrá de responsabilidad civil, Lo que sí ahí hay que ver también la póliza ya en detalle, porque como ya te digo, últimamente, en los últimos años, la aseguradora, los barcos de madera, lo que eran los daños propios, no se los aseguraba. Pero bueno, esperemos que este barco sí tenga lo que es el valor del casco y el armador, bueno, se vea un poco, bueno, beneficiado, entre comillas, en el sentido de poder cobrar la póliza del seguro. Pero eso ya te digo que son niveles, son particularidades que hay que ver de la póliza una a una.
Evidentemente, hablamos, insisto, de un pesquero, un barco de madera del 89 que iba cargado con 300 litros de gasóleo. Nos centramos ahora aquí. En principio, José María, no hay contaminación, pero si se produce una fuga, en ese caso, ¿cómo hay que proceder? ¿Qué daños puede eso provocar?
Bueno, eso ahora también, como te digo, el seguro iniciará el proceso de investigación dependiendo también de la profundidad que tenga el barco. Pues el barco se decide dejarlo en el fondo o proceder a su reflotamiento. Y entonces, bueno, si al haber sido una vía de agua, como tú comentas, los tanques van sellados y ahí no debe haber ningún problema, ¿no? Si hubiera algún problema de vertido, bueno, pues ya se inicia el protocolo por marina mercante y se procedería a retirar el combustible de la embarcación y, bueno, las medidas de seguridad que están en los protocolos establecidos.
Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Y seguimos con el barco hundido porque en COPE nos hemos hecho algunas preguntas sobre este suceso ocurrido hace solo unas horas. ¿En qué lugar se encuentra ahora el barco? ¿Será reflotado? ¿Cuál ha podido ser la causa del hundimiento? Muchas preguntas a las que damos respuesta. Carmen Cerván, ¿qué tal?
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues sí, podemos contar que el barco se encuentra a 3 millas, casi 5 kilómetros, al sur de la fábrica de cemento de La Araña. En ese punto está el pesquero hundido y también su enorme red, una red de pesca de 300 metros, que según declaraciones a COPE del capitán marítimo del puerto de Málaga, Francisco Olla, ha sido balizada, señalizada con avisos luminosos para evitar que otra embarcación se acerque a la zona. Igualmente, se están enviando avisos a los navegantes para evitar que se acerquen por allí. Y hay una embarcación desplazada a ese lugar, al lugar del hundimiento, para dar cobertura de seguridad y advertir a otros barcos que se alejen de la zona. ¿Y qué va a pasar ahora con el barco y con los restos que han quedado allí? Pues es el armador del Portosol el que, a través de su compañía de seguros, tendrá que asumir la labor de retirada no solo del barco, sino de los aceites y los combustibles. Para ello, tendrá que presentar un plan de reflotación que deberá ser aprobado por Capitanía Marítima. Porque hay que aclarar que el barco debe ser reflotado, debe ser sacado del mar si técnicamente es posible. Y según ha podido saber COPE Málaga, sí es posible en este caso reflotar el barco hundido porque se encuentra a unos 50 metros de profundidad, lo que hace viable su reflotamiento. Ya está en marcha todo el operativo de seguridad, están en marcha los seguros y la gran pregunta por resolver es ¿qué ha podido pasar? ¿Por qué ese barco ha acabado en el fondo del mar? Según ha podido saber esta emisora, la principal tesis que se maneja es que el pesquero haya chocado con algún elemento que se encuentre semisumergido a la deriva en el mar. Por ejemplo, un tronco o un contenedor, que sea lo que sea. En cualquier caso, estará a una profundidad de 2 o 3 metros, no más de eso, porque el elemento que sea estará lo suficientemente cerca de la superficie como para haber chocado con el casco del pesquero que ha acabado hundido. En la Capitanía Marítima del puerto de Málaga se estaban planteando enviar un helicóptero a la zona para hacer un reconocimiento desde el aire, porque estando a esa escasa profundidad, el elemento en cuestión debe ser visible desde arriba. Y otra pregunta más que nos hacemos, ¿hay peligro de contaminación en el mar por el combustible del Portosol, el barco hundido a primera hora de la mañana en aguas de Málaga? Hay que decir que esa probabilidad es mínima por dos factores. Por un lado, porque el barco iba cargado con 300 litros de gasóleo, que según las fuentes consultadas es poca cantidad. Y por otro lado, el armador asegura que el depósito está bien sellado, por lo que no debería haber ninguna fuga. En todo caso, la propia Capitanía Marítima ha enviado medios a la zona para comprobar in situ que no está habiendo contaminación y que, por tanto, la situación está controlada.
Enseguida contamos más historias. Antes, vamos a asomarnos a la ventana. porque en cuanto a la predicción de hoy, ya nos avisaban que hoy se preveía, sobre todo durante la madrugada, y así hemos sido testigos de ello, de precipitaciones, incluso de tormentas, sobre todo en la parte interior de la provincia. Ya más o menos se han despejado los cielos, ahora mismo algo nublado, algo de nubosidad en la capital. En todo caso, parece que el peligro y el aviso y la predicción de lluvia ya habría pasado a lo largo de toda la provincia. Las temperaturas se han mantenido más o menos similares a estos últimos días, máximas de 32 en Antequera y en Vélez Málaga, de 30 en Málaga y de 29 en Marbella y en Ronda. Mañana 30 de agosto, la predicción según la EMET es que van a haber intervalos nubosos, predominio de nubes medias y altas, seguirá habiendo polvo en suspensión y las temperaturas básicamente tampoco van a cambiar. Esas máximas seguirán en Vélez y en Antequera con 32, Málaga y Ronda con 30, en Marbella se llegarán a los 31 grados. Y si nos acercamos a las cámaras de las carreteras, de la DGT y del control de gestión de la capital, en la provincia nos cuentan que, como suele ser habitual a esta hora, tráfico lento en la A7, a la altura de San Pedro, en sentido hacia Málaga. Y aquí en la capital, aquí en la ciudad, dos puntos sobre todo a tener en cuenta. Tráfico intenso en el entorno, alrededor de la Plaza Poeta Manuel Alcántara, debido a esas obras que se producen en esa zona con el metro. Y también tráfico intenso en la Plaza Manuel Azaña, sobre todo si se viene desde abajo, si se viene desde la avenida Juan 23. Te contamos otras historias. Continúa por aquí Carmen Cerván. Carmen, porque en Fuengirola la policía local está investigando el atropello mortal de una mujer por parte de un VTC.
Sí, la víctima de 39 años fue arrollada cuando cruzaba por un paso de peatones. Ocurrió pasadas las 3:30 de la tarde del miércoles de la semana pasada. Esta mujer resultó herida grave y fue trasladada al Hospital Regional de Málaga, donde finalmente ha fallecido. Según las primeras indagaciones, detrás del atropello mortal podría estar un despiste del conductor, que tenía autorización para ejercer la actividad de VTC y que circulaba respetando los límites de velocidad.
Y una cosita más, 9 de las 10 villas de lujo a la venta más caras de España están en la Costa del Sol.
Sí, con precios que se mueven entre 22 y 35 millones de euros. Oh. En el número 1, la más cara de todas, es una mansión en la urbanización Las Lomas, en Marbella. 2.000 metros cuadrados con vistas al mar, 16 habitaciones, sala de juegos, piscina, bodega y pista de tenis. Todo eso por 35 millones de euros. La segunda casa más cara es una moderna villa en La Zagaleta, en Benavís, que tiene, entre otras cosas, sala de cine, por 29 millones de euros. La tercera es una casa en la llamada Milla de Oro de Marbella, por otros 29 millones de euros. En esa lista de las 10 villas de lujo más caras a la venta, solo hay una que está fuera de Málaga. Es una casa en Mallorca que cuesta 24 millones y medio y que ocupa el séptimo puesto de esta exclusiva lista.
Esta última sí era baratita, por lo menos. 24 millones de euros en Mallorca. Muchas gracias, Carmen. A lo mejor quien puede permitirse este tipo de vivienda, Javier Bautista, redacción de deportes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas.
¿Cuál tienes tú?
La última creo que
llegaría.
Última yo creo que llegaría.
En el deporte, que el sábado a la misma hora a las 9:30 la Rosaleda contra el Albacete juega el Málaga y que Unicaja pues sigue entrenando y bueno, y hablando de la última incorporación, sobre todo de ese jugador que si no fuese por las lesiones no estaría aquí.
No, ni mucho menos, Kylian Tile. Ahora vamos a escucharle en un perfecto castellano dando la bienvenida, porque ya sabes que lo ha presentado el Unicaja de Málaga. Pero vamos por parte, en la última hora, 12:43, en Málaga ya está Gianni Rasmani, ya ha entrado esta mañana en la Rosaleda. Ayer se desvinculó del Eibar, ha rescindido el contrato, el futbolista se ha cruzado a España en su coche, ha llegado esta mañana, no debe de pasar el reconocimiento médico porque le vale el del Eibar, está para jugar, no en vano ha estado convocado en las dos primeras jornadas, aunque no ha jugado con el Eibar, así que viene a pleno rendimiento. Esta tarde va a entrenar en solitario porque el equipo acaba de terminar el entrenamiento esta mañana y mañana será el primer entrenamiento con los suyos, con el equipo de Sergio Pellicer. A ver, el Málaga lo tiene que hacer oficial en el día de hoy, pero no va a haber ningún tipo de problema. Llevar al 21 que deja Juan Hernández. Hay que recordar que Juan Hernández deja el equipo, se marcha cedido al Algeciras, al equipo de primera red. Era condición sine qua non para la llegada de un jugador. Ya saben que esto lo hace el Málaga debido a la lesión de larga duración, 4 meses de Lobetti y 2 de Kevin Medina. Y claro, echándole un vistazo a lo que puede ser el 11 del Málaga el sábado ante el Albacete, pues como no está Lobete, no está Kevin, y vamos a ver si Rasmani puede tener algunos minutos en la segunda parte, en el 11 titular va a aparecer Antoñito Cordero. Por primera vez va a estar en ese 11 titular ante el Albacete. Y en punta, ¿Baturina o Sergio Castell? A Sergio Castell se le ha preguntado si está disponible para jugar y el futbolista madrileño dijo esto.
Físicamente me noto bien, o sea, yo me estaba cuidando, he estado trabajando duro en verano porque sabía que en cuanto llegas al club donde tienes que llegar, tienes que estar ya, y más como es el fútbol de hoy en día, de disponibilidad inmediata. Y nada, ha sido una semana de adaptación, sobre todo conocer los compañeros, conocer el míster, cómo quiere trabajar, lo que quiere de mí, bueno, y ponerme también lógicamente a tono físicamente en ciertos aspectos. Y yo creo que ahora mismo sí me noto para estar disponible perfectamente. Eso ya lo, como te digo, luego ya eso que decida el míster y estaremos contentos con lo que
es decir. Lo que apuntaba precisamente Sergio Castell. El Albacete llega de la mano de Alberto González, ya lo sabes, es el nuevo entrenador del Albacete y el malagueño que el año pasado salvó al equipo del descenso y este año está invicto con 2 partidos y 2 victorias. Ese partido será a las 9:30, desde las 9 te lo va a contar el tiempo de juego de Cope Más Málaga. Y se va a jugar en el Maulí, parece, el derbi de primera ref entre el Antequera y el Marbella este domingo, aunque la Rosaleda estaba ahí como alternativa. Y te decía que en baloncesto el Unicaja de Málaga en medio de la pretemporada presentó a Kylian Thile, un jugadorazo que ha estado 2 años sin jugar por un problema en la espalda y de tobillo. En un perfecto castellano daba la bienvenida a todos.
Buenos días a todos, estoy muy contento de estar en este club, en esta ciudad y con estos fans. Vamos Unicaja.
Bueno, pues eso era lo que contaba Kylian Thile, que va a llevar ese número 33 y que ya sabes que el Unicaja de Málaga se prepara para esos 2 compromisos casi seguidos. Primero la Copa Intercontinental en Singapur y luego esa Supercopa de España en Murcia, donde le ha tocado precisamente el UCAM de Murcia y habrá clásico español Barça-Real Madrid. La plantilla está cerrada. ¿Qué pasa con Balcerowski? ¿Qué pasa con Dylan Ossetkowski? Juanma Rodríguez es el director deportivo y hablaba esto.
Bueno, yo siempre os digo, y siempre ya soy muy repetitivo, nosotros siempre estamos en el mercado, porque no sé lo que puede ocurrir esta tarde. Puede haber una lesión, madera grave, entonces hay que estar preparado. Entonces nosotros siempre vamos a estar en el mercado. Evidentemente ya con la incorporación de Kylian tenemos algún asunto pendiente también, pero bueno, en principio con la incorporación de Kylian nosotros estamos satisfechos.
Bueno, pues eso era lo que contaba Juanma Rodríguez. Pues en principio la plantilla del Unicaja está cerrada. Hay campaña de abonados del Málaga Ciudad Redonda Fútbol Sala. Ya sabéis que esta temporada se va a estrenar en Carranque. Y en Carranque empieza la temporada ya este sábado del Costa del Sol Málaga. El equipo de Suso Gallardo se estrena ante el Rocasa Gran Canaria en Carranque a partir de las 6.
Genial. Todo esto y más a partir de
las 3 de la tarde. Hoy desde la Rosaleda. Hoy vamos a estar con David Larrubia.
Muy bien. Gracias, Javier.
Un abrazo.
12 y 47.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda sigue el partido Málaga Club de Fútbol Albacete con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, Tesesa, Jungle Family, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Credisert, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico BMW y Clínicas Dentales Boca a Boca.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dices que la vida te atrapa. Quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más, está dentro de ti el querer cambiar y bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. Tenemos sueños, dibujar una sonrisa más.
¿Qué te parece si nos acercamos a la Sierra de las Nieves? Porque en Istán se va a celebrar un nuevo festival nocturno de La Vela. La Vela, sí, con tilde en la última A. Esto es lo que van a liar tanto mañana viernes como el sábado, 30 y 31 de agosto, con una docena de actuaciones y con unas calles que van a estar protagonizadas por la luz de las velas y el sonido del agua. Esto tiene lugar ya por sexta edición, ¿eh? Se lleva celebrando desde 2019 y también la Diputación de Málaga está detrás de todo esto. ¿Quién mejor nos puede explicar lo que van a formar en Istán a partir de mañana, que creo que arranca a las 8:30 aproximadamente? Pues es el primero de ellos, el alcalde de Istán, José Miguel Marín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana la sexta edición, esto está cogiendo ya cuerpo y la verdad que cada vez y cada edición desde 2019 va acogiendo a más curiosos que quieren saber exactamente pues la que formáis allí musicalmente con la más de docena de actuaciones que tenéis, como he explicado antes, pero sobre todo con ese saborcito, ese punto que le dais con las velas y el agua. Cuéntame, ¿esto cómo es? El que no conozca lo que es La Vela de Istán, ¿cómo se lo explicaría el alcalde?
Sí, pues es muy simple. Tú lo has dicho prácticamente. Se trata de descubrir Istán con los sentidos. Por eso lo hacemos de noche, por eso se hacen actuaciones musicales en sitios pequeños, muy pequeños, reducidos, excepto la última que digamos que el colofón, que sí la hacemos en la plaza del Ayuntamiento, la Plaza Andalucía, que es más grande, pero el resto son en pequeños sitios. Y se supone que lo que intentamos transmitir es conocer Istán de una manera diferente. Entonces, ¿qué nos caracteriza? Pues el agua. Prácticamente tenemos fuentes en todas las calles del pueblo y ahí, en esos rincones, vamos a alojar unas actuaciones musicales diversas, muy diferentes, y vamos a darle la oportunidad tanto a las personas que nos visitan como a los propios vecinos a que descubran Istán de una forma diferente.
Lo has dicho antes, mediante los sentidos, porque claro, exactamente uno se va a fijar y va a poner el oído en las distintas actuaciones musicales que van a tener lugar, como dices tú, en distintos puntos del pueblo. Pero es que creo que no solo es tan importante eso, sino incluso más lo que tú dices, el contexto que le vais a dar a eso, los huequitos donde van a actuar, el agua sonando de fondo, las velas en las calles. Esto va a ser un cúmulo de sensaciones, de sentimientos que va a hacer algo muy especial de Istán estos dos días, ¿no?
Efectivamente, todos los sentidos, incluso el olfato, porque ahora están los jazmines florecidos y todo ayuda. El sonido del agua, los olores, la música, el ver la forma que tienen determinados edificios, las calles, con las luces tenues de las velas, todo eso crea un ambiente que de tranquilidad, de sosiego, de paz, podemos decir,
sí.
Y hace que todo fluya de una manera más lenta, ¿no? Entonces, digamos que en estos tiempos en que todo es inmediato, todo es correr, todo tiene que ser al momento, aquí nos relajamos y disfrutamos de las actuaciones musicales, por supuesto, que se ha preparado una gran variedad, pero también del espacio y del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos transmitir, es algo sencillo, es sencillo pero a la vez complicado, ¿no? Uh-huh. Con los tiempos que nos toca vivir, pero digamos que Istán es una isla en este caso, ¿no?
Sí,
es una
isla
en el que durante dos días pues vamos a poder pues cambiar el chip, salirnos del mundanal ruido, de todo eso y disfrutar, simplemente disfrutar con los sentidos.
Sí, disfrutar de este nuevo festival, dejarse llevar, ¿no? De este nuevo festival nocturno que cumple, insisto, su sexta edición. Hablaba del agua y es que Istán y agua van de la mano. Si no me equivoco, Istán también es conocida como el manantial de la Costa del Sol por esas numerosas fuentes que ha dicho el alcalde que tienen en el pueblo. ¿Cuánta gente cree que puede acercarse por Istán, alcalde?
Sí, pues nosotros estimamos que cada día alrededor de unas 500 personas. Ajá. Tampoco nuestro objetivo no es saturar el pueblo, ¿sabes? Porque al final tenemos las limitaciones físicas que no podemos evitar, o sea, los rincones donde se van a hacer las actuaciones son pequeños, no caben más de 30, 40 personas, por eso hacemos distintos sitios para que cada cada persona pueda ir a lo que más le guste, y no buscamos masificaciones, buscamos justamente lo contrario, el que las personas cómodamente puedan ir por las calles del pueblo, puedan asistir a los distintos conciertos y a la vez descubrir la gastronomía de Istán, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, porque los sentimientos...
Los restaurantes también, claro, se esfuerzan en eso, en preparar, en vestirse con sus mejores galas, uh-huh, y también dar a conocer los sabores de Istán.
Claro, eso te iba a decir, sí, los sentidos, los sentimientos, hay que dejarse llevar, va a ser espectacular el contexto y el ambiente, ¿no?, que se va a vivir en Istán, pero al fin y al cabo algo nos tenemos que echar a la barriga, y como tú dices, la gastronomía también se adapta a este festival del 30 y 31, a la Velá, con, dices tú, algún menú especial, o también se forman parte de este festival los restaurantes y bares.
Sí, ahí cada bar y restaurante tiene su propia idiosincrasia, y tienen sus platos cada uno, ¿no? Ah. Pero de eso se trata, de descubrirlos, de dejarse, uh-huh, llevar. Uh-huh. Yo creo que esa es la frase. Y luego resaltar, parece que es algo obvio, el buen ambiente que se respira, ¿no? Esa tranquilidad, ese disfrutar sin prisas, yo creo que es lo que más nos caracteriza. Decir que ha tenido mucha aceptación en nuestra sexta edición. El primer año lo hicimos, a ver, probamos, pero tanto con las personas que nos visitan y sobre todo con los propios vecinos, que cada año se van sumando más vecinos que ellos van decorando sus propias calles.
Claro.
Y todo eso hace que lo sientan más suyo, ¿no?
Claro.
Y ese es el camino que queremos seguir.
Claro, es que ese es un punto importante, que esto no solo lo organiza, lo adorna, lo pone todo al servicio de los visitantes el Ayuntamiento de Istán, sino que es que los vecinos se involucran como el primero y también ayudan en esa organización, como tú acabas de explicar del evento, y adornan pues sus casas, sus calles, con flores, con luces. Al final, esto es todo, forma parte, toda Istán, de lo que vais a montar a partir de mañana a las 8:30. Para terminar, alcalde, el que quiera acercarse por allí, tenemos fácil el tema de aparcar, mejor buscamos algún autobús lanzadera. ¿Cómo está la cosa en cuanto al aparcamiento, en cuanto a poder llegar a Istán?
Sí, pues tenemos ambas cosas. Hay un autobús lanzadera desde Marbella, que sale a las 9 de la noche y va haciendo las paradas habituales del transporte público, y luego vuelve a las 3 de la mañana de vuelta. Entonces, eso tanto viernes como sábado. Y luego el aparcamiento, pues también tenemos una zona de aparcamiento que caben, podemos decir que sí pueden, se puede aparcar tranquilamente. Pero vamos, yo recomiendo las personas que puedan venirse en transporte público, mucho mejor.
Y si pueden hacerlo antes de las 8:30 de mañana para estar allí ya ambientándose, porque a las 8:30, a partir de esa hora, es cuando Istán se transforma y la Velá es el protagonista de este pueblo, las luces de las velas, el sonido del agua y la docena de actuaciones que vamos a vivir en rincones muy especiales de este pueblo, como bien nos ha explicado su alcalde de Istán, José Miguel Marín. Pues que vaya todo las mil maravillas, alcalde, y nada, desearle eso, unas buenas fiestas, un buen festival, en este caso nocturno, de la Velá. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte y muchas gracias a la cadena COPE por acordarse de Istán. Aquí estamos y tenéis vuestra casa.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Todos días mi cabeza como el pelo, conozco tu colonia si la vuelo firme en cada tempestad. Aunque el agua moje, la ropa mojan y si te veo cruel la cama.
A puntito de llegar a la una del mediodía, vamos a conocer la última hora en España y en el resto del mundo, y a la vuelta tenemos muchas más cosas que contar. Hemos estado en Istán y nos vamos a ir hasta Rincón de la Victoria, un clásico del verano como es la fiesta del Boquerón Victoriano. Y hoy también vamos a hablar del videojuego, porque tal día como hoy, un 29 de agosto, hace ya unos años que se decretó este 29 de agosto como el Día Internacional del Videojuego. Servicios informativos, nos ponemos a la última y enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Bienvenidos, si te sumas ahora, aquí a Mediodía en COPE más Málaga. Yo soy Enrique Ortiz y como siempre hasta ahora y cada día nos vamos a la playita. Vamos a ver cómo está nuestro litoral, cómo están las playas de nuestra provincia malagueña. Para eso siempre acudimos al que más sabe, al hombre del mar, al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, que no es otro que el amigo Paco Franco. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué dita de playa tenemos hoy? Porque durante esta madrugada ha llovido, pero es cierto que antes se ha despejado, ahora se ha vuelto a nublar. Estos vientos sí. Nos están volviendo un poco locos en el día de hoy, pero... tú, aún así, estás en la playa, seguro.
Yo estoy en la playa, sí.
¿Tú,
yo, después de la noche en la que el paso de una vaguada atlántica ha generado rayos, alguna lluvia, incluso granizo, en algunos puntos de la provincia, como decías, hoy tendremos un día de playa con ausencia de lluvias en todo el litoral de la Costa del Sol, con vientos de levante que tendrán velocidades cercanas a 17 kilómetros hora, aunque podrían ser un poquito más fuertes en las zonas más cercanas al estrecho, con velocidades cercanas a los 20. Estos vientos de levante seguirán con nosotros durante mañana. Mañana viernes y rolarán a poniente durante el sábado. Hoy tendremos olas de levante con una altura ligeramente inferior al metro en todo el litoral de la Costa del Sol, siendo un poco más suaves en la franja litoral comprendida entre Torre del Mar y Nerja. Ya para mañana se espera que las olas cojan altura superando el metro durante el viernes y el sábado para volver a perder altura durante el domingo para dejarnos un mar en calma ya de cara al inicio de la próxima semana. Hoy tendremos temperaturas por debajo de los 30 grados en todo el litoral de la Costa del Sol, que se mantendrán para mañana viernes, pero el sábado se espera un pequeño repunte de las temperaturas con la llegada del poniente que os comentaba antes. Se alcanzarán 31 grados en las playas de Málaga capital ya para el sábado. Hoy seguiremos con un mar de temperaturas muy cálidas, Enrique. Tenemos 27 grados en las aguas de la Costa del Sol Occidental, 28 grados en las aguas de las playas de Málaga capital y unos 29 grados en las aguas de la Axarquía. Tenemos que disfrutar de estas temperaturas porque muy poquito hoy empezarán a bajar ya en septiembre y bueno, estarán un poco más frescas.
hay que aprovechar, sí señor, aunque todavía quedan muchos días por delante de verano y días de playa como el que nos ha comentado hoy Paco Franco. Paco, nos has hecho un pequeño avance de lo que va a ocurrir mañana y sobre todo lo que nos interesa del fin de semana, así que mañana viernes ya hacemos más ahínco en ello y hacemos un planning para el fin de semana de lo que va a ocurrir o al menos en la predicción en las playas del litoral malagueño. Hombre del mar, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana, Enrique.
1:10 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando pasan 12 minutos de la una del mediodía, déjame hablarte de AGS Solar, esa empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS este verano puedes utilizar el aire acondicionado sin preocuparte para nada de la factura de la luz? Pues sí, además AGS Solar te ayuda con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y vas a ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Lo mejor que puedes hacer es llamar al teléfono de AGS Solar o, si no, visitar su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Y a veces dicen, y no sabes lo que dicen. Y a veces dicen, y no sabes lo que dicen. Y a veces dicen, y no sabes lo que dicen. Y a veces dicen, y no sabes lo que dicen.
Los que saben lo que dicen y lo que hacen son los buenos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, porque esto se ha convertido en un clásico. Si te hablo de la famosa edición, una nueva, de la fiesta del Boquerón victoriano, del 3 al 8 de septiembre. Esto lo conoce muy bien el concejal, delegado de varias áreas, como Cueva del Tesoro, Deportes y Juventud, pero también y sobre todo, como aquí destaca, del área de turismo. Antonio José Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas. Bueno, llega un clásico del verano, ¿eh? Esto se ha convertido ya en una de las citas fijas que siempre tenemos, además, en esta casa, hablar de la fiesta del Boquerón victoriano, que cada año tiene más fuerza, ¿eh?
Pues sí, llega la fiesta del Boquerón victoriano y nosotros encantados un año más de estar con ustedes en antena y que al final, bueno, pues todos vuestros oyentes sepan de esta fiesta de singularidad turística provincial y que yo creo que es única en la provincia de Málaga.
Sí, señor. El Boquerón, el victoriano, por supuesto, protagonista durante estos 5 días. Por cierto, que entre medias también del 6 al 8 de septiembre tendrá lugar en la Plaza del Andaluz la Feria Sabor a Málaga. Pero nos centramos en el Boquerón victoriano porque las actividades son múltiples, la que rodea a este bien preciado de nuestros mares, y se ofrece, bueno, show cooking, cocina en directo, la hostelería de Rincón de la Victoria se mete de lleno también en esta nueva edición de la fiesta, forma parte de ella. Cuéntame, ¿qué va a encontrar el que se acerca a Rincón durante estos días y todo lo relacionado con el Boquerón?
Bueno, la fiesta del Boquerón victoriano arranca, como el que dice, ya mañana, día 30.
¿Ya?
Con esa... Sí, te cuento, Enrique. Y te explico el porqué. Sí. Te explico el porqué. Porque a partir de mañana, día 30, hasta el 8 de septiembre, sí, está esa red de restaurantes de la fiesta del Boquerón victoriano,
vale,
que no solamente en Rincón de la Victoria y en Málaga capital, sino que al final trasladamos el Boquerón victoriano a toda la provincia de Málaga,
bueno,
e incluso a 5 restaurantes de Madrid, que pues toda esta red de restaurantes de la fiesta del Boquerón victoriano son los que al final conformarán ese famoso recetario del Boquerón victoriano que presentamos luego el año que viene en Fitur, en Madrid. Pero bueno, por eso he dicho que arranca ya este viernes día 30, pero oficialmente o oficiosamente también, por supuesto, desde del 3 al 8 uh-huh. Está la verdadera fiesta del Boquerón victoriano, pues con su cocina en directo del 3 al 6, donde pues, bueno, pues todo aquel que podrá ver primero uh-huh. Cómo esos chefs de las distintas asociaciones que colaboran con nosotros van a cocinar este magnífico manjar, este pez de plata, y no solamente van a poder, como siempre digo yo, ver cómo cocina, sino luego también van a poder degustar,
claro,
esos platos, que eso es lo que más también nos,
claro,
gusta. Esa es una de las partes de lo que diferencia esta fiesta del Boquerón victoriano.
Cada uno a su manera, ahí va a estar la versatilidad que tengan los distintos cocineros, cocineras, en cuanto a la hora de tratar y de presentar el Boquerón, pero hay peces gordos en esta show cooking, en estas demostraciones de cocina, ¿no?
Bueno, sí, empezamos el mismo día 3 que empezamos la primera jornada inaugural, pues empezamos con José Carlos García. Fíjate. un rinconero de pro, estrella Michelin, y bueno, imagínate, empezamos fuerte, pero luego, por supuesto, todos, no quiero tampoco, porque como empieza a decir nombres, no me quiero tampoco olvidar de nadie, todos para nosotros son importantes, porque ya vienen muchísimos años colaborando con nosotros, y bueno, es una forma más, ¿no?, de conocer esa versatilidad que tiene el Boquerón en la alta cocina, que muchas veces no nos lo podemos ni imaginar. No solamente en la alta cocina, sino también en las diferentes cocinas, incluso internacionales, ¿no?, que tenemos en la provincia de Málaga.
cada año te lo pregunto. ¿Qué, por ejemplo, fue el que más te llamó la atención de la pasada edición? Porque el boquerón es que tú me explicabas que lo fusionan con mexicano, con japonés,
claro.
con que puede salir de allí una mezcla impresionante, ¿no? ¿Qué te llama tú la atención de esta última edición, por ejemplo?
Y yo cada año te digo que no me quiero mojar en ninguno.
Pero alguna vez, yo creo que el año pasado me dijiste algo de un taco, de uno que venía en un taco mexicano.
Seguramente, sí, porque al final, es verdad que mira, a mí personalmente me gusta muchísimo la en este caso la comida mexicana y la comida asiática,
claro,
me encanta, ¿no?
Claro.
Y fusionar nuestro pescado malagueño, nuestro boquerón, con esa comida asiática o mexicana, a mí siempre me llama muchísimo la atención. Pero luego es verdad que me encanta cuando se mezclan, sobre todo con productos de la tierra, ¿no? Bueno. Cuando se mezcla con el mango, con el aguacate. Es que tenemos esa diversidad, ¿no?
Sí.
En nuestra Málaga culinaria, para poder mezclar y maridar también, ¿no? Nuestro pez de plata, que es increíble cada año lo que aprendemos de verdad, de lo que es la grandiosidad que tenemos en Málaga a la hora de tener productos de calidad. Y eso luego también viene fusionado con todo lo que hace Sabor a Málaga,
claro,
que es importantísimo ese apoyo que tenemos con todos esos productores de Sabor a Málaga.
Degustación gratuita de 1.250 kilos de boquerones. Esto es una pasada, ¿no?
Eso es a partir ya de la segunda parte de la fiesta del boquerón.
A partir del 6, sí.
Exactamente, 6, 7 y 8 de septiembre, en 61 restaurantes de todo el municipio de Rincón de la Victoria, más, por supuesto, dentro de la Feria Sabor a Málaga, podrán degustar boquerones fritos y en vinagre gratuitos. Así que yo pienso que no hay excusa, Enrique,
no,
para venir ese fin de semana a Rincón de la Victoria, primero, por supuesto, para ver esos más de 30 productores, ¿no?, de Sabor a Málaga en pleno centro de Rincón, en la Plaza Al-Ándalus, poder disfrutar también, por supuesto, de esas más de 19 actividades que ha programado la Feria Sabor a Málaga, con los conciertos en directo que ha programado el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, pero luego poder disfrutar de esa gastronomía,
claro,
que hay, en este caso, en el municipio del Rincón de la Victoria.
Qué bueno lo que van a montar. Una edición más, algo que cada vez tiene más peso, esta Feria del Boquerón Victoriano. Concejal Antonio José Martín, ha sido un placer, como siempre. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte.
Enrique, muchísimas gracias. Y lo que decimos, del Rincón el Boquerón.
Ahí estamos. Hasta luego.
Hasta luego.
Lo quiero todo contigo. Aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios.
¿Y si lo apostamos todo al videojuego? 1:20 del mediodía, como digo. ¿Y si hablamos del videojuego? Y sí, vamos a hablar de los videojuegos porque la ocasión lo merece. Hoy, 29 de agosto, es el Día Internacional de los Videojuegos. Algo que quizá no para los que están muy metidos en el mundo, pero conozcan. Me refiero a que Málaga es un referente, sobre todo también por ese gran trabajo y buena labor que se hace en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Y se suelen formar algunas, sin ir más lejos, por ejemplo, en el FICMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el Polo. Y en cuanto a juegos indie se refiere, que bueno, son estos juegos que están apareciendo y que son iniciados y formados por principiantes, y que sin duda alguna acogen aquí a expertos, a sin duda alguna mucha gente muy original y con unos proyectos que llaman la atención muy, pero que muy mucho. Por eso yo me quiero acercar a hablar con una asociación de creadores de videojuegos de Málaga. Es raro si no la conoces. Se trata de Málaga Jam, porque ya van por muchas ediciones que suelen aglutinar a lo mejor del videojuego indie y sobre todo a muchos expertos de este mundo que dan conferencias, charlas, co-working. Bueno, que la suelen liar mucho, que me ocurrió a finales del mes de julio, y conoce mejor que nadie de qué salud goza el videojuego aquí en nuestra ciudad. Presidenta de Málaga Jam, Lucía Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Asociación de Creadores de Videojuegos de Málaga, es la Game Jam presencial más grande del planeta, básicamente. Málaga Jam, para el que esté un poquito perdido en el tema del videojuego, ¿cómo le explicamos a la gente lo que es Málaga Jam, Lucía?
Bueno, pues es una asociación sin ánimo de lucro que la formamos personas voluntarias, que lo que queríamos era promover lo que es la industria del videojuego aquí en Málaga a partir de eventos como lo que has comentado, las Game Jams, que uh-huh. son eventos que tú creas un videojuego en 48 horas. Y este año nos estrenamos con Guadalindi en Figma, en el Palacio de Feria y Congreso, que era es un evento, un encuentro también para tanto de expositores de videojuegos, de proyectos que están, se están desarrollando y tal, como un montón de encuentros de entre profesionales con charlas, también incentivando lo que es el networking. Uh-huh. Al final lo que queremos es eso, ¿no? Que Málaga sea un poco punto de mira respecto a lo que es el videojuego, que aquí hay mucho talento que se puede enseñar y llevamos, bueno, desde 2015... dando un poco la chapa con el tema videojuegos para ir creciendo en ese sentido.
Claro, en 2015 hablamos ya de hace 9 años. ¿Cómo ha cambiado la cosa en 9 años en cuanto a la tecnología, sobre todo en cuanto a al videojuego y a la creación de proyectos y de startups, por ejemplo, pero nos centramos en los videojuegos aquí en Málaga, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la cosa, no, Lucía?
Bueno, ha cambiado de una forma demencial, vaya. Básicamente, en la primera edición que nosotros hicimos de los primeros encuentros nos juntábamos unas 20, 25 personas. Actualmente, en las Game Jams, que es lo que te he comentado, de crear videojuegos en 48 horas, hemos llegado a 350 personas y en Guadalindi se han acercado 3.000 personas, o sea, 3.000 asistentes. Es decir, eso, o sea, ha ido creciendo. Cada vez que se lanza algo ya relacionado con lo que es videojuego, también, por supuesto, gracias a la ayuda del Polo. El Polo ha sido claro. nuestro padrino, por así decirlo, porque desde que le propusimos la idea de hacer cosas, ¿no?, relacionadas con los videojuegos, nos dijeron que sí prácticamente al momento, porque al final la comunidad responde mucho a lo que la asociación propone y tal, y tener el respaldo del Polo Nacional de Contenidos Digitales para poder potenciar lo que es la profesionalización del videojuego aquí en Málaga y ya en España, básicamente, pues ha hecho que de 2015, que éramos 4 gatos, a ahora que se peta y se llena al momento cada cosita que organizamos, pues te puedes imaginar.
Qué bueno, sí. ¿Cómo, para los que no conocen mucho este mundo y en pilares muy básicos, cómo se crea un videojuego, Lucía, en 48 horas? Es decir, porque eso requiere de creatividad, de programación y de diseño gráfico sí. como mínimo.
Sí. Al final la gente que se une para hacer un videojuego en 48 horas tiene que formar un equipo de unas 5 o 6 personas aproximadamente, o sea, y cada uno tiene su rol, ¿no? Como tú has comentado, programadores, ilustradores, músicos, diseñadores de niveles, diseñadores narrativos, o sea, incluso producción, ¿no? Para intentar claro. organizar lo que es la coordinación entre todas las partes, ¿no? De lo que forma un videojuego en sí. Que uh-huh. al final son como muchas piezas de un puzzle que se encajan.
Claro.
Entonces, pues, lo que tienen que hacer es comunicarse mucho, por supuesto, y hacer lo que se puede. Porque al final las Game Jams también vienen un poco, como son 48 horas, da pie a que experimentes mucho, que pruebes cosas. Viene mucha gente que trabaja ya en la industria, que lo que quiere es como despejarse un poco, probar software nuevo, e incluso experimentar un poco en general. Y al final es eso, es un fin de semana que pasas con tus colegas, te lo pasas guay, conoces gente también, porque se junta mucha gente de la industria en ese evento, y te llevas un juego para casa.
Qué bueno, además, y que mucha gente no crea que solo son juegos, pues no sé, pues de peleas, de deportes. A mí lo que me llama mucho la atención de la creatividad que hay en el Polo, de lo que se suele presentar en Málaga Jam, en Guadalindi, como bien has dicho tú antes, es la cantidad de videojuegos... 1, creativos; 2, educativos; 3, inclusivos, que al fin y al cabo lo que hacen es sumar y quitan ese prejuicio que durante muchos años ha habido del típico, que me perdone la palabra, friki, que está todo el día jugando a los videojuegos de guerras o de lo que sea, ¿no?
No, sí, total. Al final los videojuegos abarcan muchísimas cosas. Puedes encontrarte videojuegos que te cuentan la historia de un padre que ha perdido a su hijo. Y te está enseñando todas las partes del duelo, ¿no? En plan, cada emoción. O sea, hay juegos educativos donde puedes aprender matemáticas. Hay juegos que son simplemente chistes. O sea, hay todo tipo de juegos. No son todos los juegos de estar encerrado en la casa con el ordenador pegando disparos, ¿sabes? Claro. Sino que hay muchísimas posibilidades. Al final, es un medio comunicativo que te permite contar lo que quieras y, aparte, experimentar también cosas chulas. Entonces... Esa idea que sigue estando ahí de los videojuegos desde hace 30 años y que sigue exactamente igual, pues bueno, sinceramente es por gente que a lo mejor no ha tenido una mirada muy abierta, que digamos.
Claro. Asociaciones de creadores de videojuegos, referencia como aquí en Málaga, Málaga Jam, el apoyo impresionante del Polo de Contenido Digital de Málaga. Lucía, ¿ha provocado, para terminar, que Málaga sea una referencia más allá de incluso las fronteras nacionales, que Málaga incluso a nivel europeo, internacional, sea una referencia del videojuego?
Lo es, así es. Tanto por las cosas que hacemos nosotros como lo que está haciendo ya directamente el Polo, con los premios indies que tiene también, que lo celebran ahora a finales de año. Se ha visto ahí ese interés y se ha visto esas ganas, ¿no? Esa intención. Y el apoyar a causas como la nuestra, que al final lo que nosotros es, movemos a una comunidad un poco más pequeña, que no, lo de los videojuegos independientes que tú has comentado, pero son parte de lo que es la industria, ¿sabes? Y el boca a boca hace mucho también. Así que sí, exacto.
Y la retroalimentación entre uno y otro y todo lo que promovéis, el coworking, al final el compartir conocimientos e ideas, creo que alimenta a todos, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues poco a poco y con esa retroalimentación y con esa ayuda de asociaciones como Málaga Jam, de esas potentes instalaciones que tenemos en Tabacalera, el Polo de Contenidos Digitales y, por supuesto, las mentes pensantes, programadoras y diseñadoras gráficas que hay por Málaga, pues han provocado, como bien ha explicado en última instancia Lucía Herrero, que Málaga sea una referencia del videojuego a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso queríamos darle hoy lo que se merece, la importancia que tiene el videojuego en Málaga con motivo de este Día Internacional de los Videojuegos. Presidenta de Málaga Jam, Lucía Herrero, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego.
Nuestros cuerpos ya hablaron de amor sin decirse te quiero.
Sin decirse te
quiero. Si ya estaban escribiendo un libro a punta de besos.
A punta de
besos. No hay palabra más interesante que el silencio de buenos amantes.
Sí, sí,
nuestros
sí.
Cuerpos ya hablaron de amor.
Vamos a llegar a la 1:30 del mediodía. Mañana estaremos de vuelta a partir de las 12:30, pero yo te recuerdo que a las 2:20 tienes que saber y conocer toda la información de Málaga con Carmen Cerván y que a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4 también manda el deporte con, en el día de hoy, Javier Bautista. Ahora te dejo escuchando Mediodía COPE. Que seas feliz. Un saludo. ¡Hasta luego!
Lo que tú y yo hacemos en el idioma horizontal. Nuestros cuerpos ya hablaron.